Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Esta que viene ahora es una historia sobre los sueños que en el caso de nuestro invitado nos lleva a la remota noche en la que recibió la esperada visita del ratoncito Pérez.
Papá, papá, ya he dejado el diente debajo de la almohada al ratoncito Pérez.
Solo quiero que me traiga R2D2 que es Radar Galaxia.
Un sueño duradero porque nuestro invitado todavía hoy sigue emocionándose con la Guerra de las Galaxias y sus robots, C-3PO y R2D2.
¡Los he visto!
¿Visto qué?
¡Destructores espaciales! ¡Se acercan dos!
Señor, ¿puedo sugerir?
¡Haz que se calle o apágalo! ¡Todavía podemos superarles!
Soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. Estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida.
Necesitamos urgentemente un amo.
Y de la infancia a la adolescencia, pasando de nuevo por otra pasión.
Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto!
Estoy seguro de que para vosotros jugar esta final es como un sueño. Vamos a tratar de ganarla. Olvidaos del público y de la categoría del contrario. Pensad en vuestro equipo. Recordad a quién representáis. Pensad en las jugadas que hemos ensayado una y otra vez.
Quizás de lo primero de los robots de la Guerra de las Galaxias aprendiese que no hay mejor aliado que ellos para conseguir las cosas más improbables. Y tal vez de su deseo de ser entrenador de básquet, descubrió la importancia de trabajar en equipo como la única manera fiable de conseguir objetivos valiosos. Esta mañana vamos a charlar con Samuel Sánchez Ordóñez, es subdirector del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, investigador ICREA y experto en nanorobótica en la lucha contra el cáncer. Samuel Sánchez Ordóñez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, emocionado, como decías, y con esta introducción, muchas gracias.
Cuéntame, cuando ese niño que eras tú se despertó, ¿R2D2 estaba o no estaba debajo de la almohada?
Sí, ahí estaba y bueno, una ilusión tremenda y bueno, cuando me entrevistaron hace unas semanas me acordaba de esto y me encanta que lo recojas, ¿no? Porque nunca sabes la relación y las cosas por qué vienen, ¿no? Y años más tarde, pues mira, estamos haciendo nanorobots. ¿Quién lo diría?
¿A ti te sigue emocionando ver la Guerra de las Galaxias?
Sí, bueno, no es que hubiera sido mi pasión. Ahora la he redescubierto con mis hijos, que sobre todo el mayor, Sebastián, sí que es un apasionado de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, te recuerdan cosas bonitas, ¿no?, de la infancia.
Tú creas nanorobots que pueden llegar, que ojalá lleguen, y en un escenario quizá no muy lejano, ahora me lo contarás, a luchar contra el cáncer, pero por ir al principio, Samuel, ¿cómo llegas a ser investigador?
Yo recuerdo cuando iba a la EGB de entonces, ¿no? Estaba acabando el último año y en los Maristas en Rubí y aquí un pueblo aquí de Barcelona, y llegamos a un... Bueno, estrenábamos el laboratorio químico, que era para aquellos entonces algo muy nuevo en un colegio de primaria, y me acuerdo que el profesor que llegó, ya era un profesor nuevo, mezcló, ¿no?, un líquido con otro, creo que era verde y un rojo, no sé, se empezó a salir humo, espuma por todos lados, y dijo, bueno, de A y B puedes crear C, ¿no?, y podemos crear cosas nuevas, y yo dije, yo quiero crear, y yo quiero vivir en un laboratorio casi, ¿no? Y desde entonces, de los 13, 14 años, que he querido eso, y poco a poco...
Ahí fue el chispazo, en clase.
Ahí fue el primer chispazo y dije, quiero ser químico. Llegué a casa y le dije a mis padres, yo quiero estudiar química.
Pero así tal cual, con esa determinación.
Sí.
¿Con cuántos años?
Pues serían 13, era el último curso de GB.
¿Tus amigos qué decían?
Bueno, pues un tío de ideas claras.
Luego te gradúas, ¿no?
Sí, después, bueno, acabo química, pero ya durante la carrera ya lo voy viendo muy claro. Yo quería hacer bioquímica, de hecho. Me gustaba un poquito la biología y moléculas, células, ¿no?, y todo esto. Pero ya en tercero y cuarto, pues veía que que el laboratorio químico en sí se me daba muy bien. Yo los primeros años lo pasé bastante mal porque, aparte que soy una persona hiperactiva y hacía mil cosas y, como decías, entrenaba dos equipos, jugaba yo, en dos más me imagino que estaba por todos lados y también sufrí por la separación de mis padres, que también altera un poquito los ritmos de vida y entonces las asignaturas no es que despuntaba mucho, pero el laboratorio sí, dije, wow, pero ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué voy a cambiar si química se me está dando muy bien? Hay que seguir aquí, seguí y entonces me gradué y ahí viene, bueno, el doctorado, ¿no?
Y al principio te vas fuera, ¿no? Te fuiste a Holanda, te fuiste a Alemania.
Sí, me fui. Yo quería acabar la carrera con un trabajo experimental, volviendo otra vez al laboratorio, ¿no? Porque a mí me extrañaba y no me gustaba mucho acabar así, como que acabas el último examen y ya te has graduado. Y se acabó, no hay nada más, ¿no? Y dije, no, me acumulé una serie de créditos, de asignaturas y me fui a Holanda de Erasmus, pero no a estudiar en clase, sino eso, pasar 4 o 5 meses en el laboratorio todo el día, porque era lo que me gustaba. Y volví a Barcelona y me ofrecieron quedarme nada más a la semana siguiente de llegar, de estar 6 meses trabajando en química orgánica. Después acabé y al día siguiente me ofrecieron estar en química analítica y ahí fui encadenando un laboratorio tras otro.
Muchas veces, Samuel, hemos entrevistado aquí a científicos que nos han hablado de eso, del estado de la ciencia, también de la precariedad del sector y que nos cuentan que en muchos casos no tienen más remedio que irse a buscar la vida fuera. Tú has tenido ofertas para investigar en el extranjero y te quedaste en Barcelona. ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, si me permites volver a... Sí. Que sí que me fui. O sea, yo acabo el doctorado en 2008 y ahí viene mi segundo momentazo de decir, wow, yo quiero hacer nanorobots, ¿no? Porque yo estaba haciendo biosensores, no nanorobots. Eso empezó muy tarde.
Ahora voy a los nanorobots.
Sí. No, pero decía sobre todo el tema de viajar. Entonces tenía la oportunidad de, y lazo con la introducción, de quedarme aquí. Yo a la vez me doctoro, pero me saco también el título de entrenador de baloncesto y digo, bueno, me puedo quedar aquí. También tiene el título de profesor, que estaba dando clases para combinar y poder sacar un poco un sueldo medio digno, que también era difícil entonces porque no tenía ni becas ni nada, entonces todo esto estaba haciendo a la vez, ¿no? Por eso te digo la hiperactividad. Y digo, me quedo aquí, doy clases en un colegio y después entreno, o me salió la opción de ir a Japón y decidirme a Japón, y creo que fue lo mejor para mí, para mi familia, para mi carrera.
¿Por qué?
Porque era algo muy único. Aparte, la experiencia personal, la experiencia cultural, me gustaba mucho el contraste, ¿no? Del respeto a los mayores, respecto al silencio, respeto a la naturaleza, y por otro lado el contraste con la tecnología, y allí sí que realmente apostaban. Bueno, y si te contesto la pregunta del por qué, debo decir que se lo debo gracias a la Agencia Estatal de Investigación y al Ministerio de entonces, porque no me dieron una beca para quedarme aquí. Y entonces en Japón sí que al momento, al día siguiente ya tenía un contrato, pues, como te puedes imaginar, pues el sueldo 3 veces mayor del que podría tener aquí, ¿no? Y entonces no lo dudé.
Voy a ir ya con... Porque venga, es que estás...
me estoy enrollando.
No, digo que estás desbordando de magia con tus pasiones, que son el baloncesto y los nanorobots. Si te parece, voy a empezar con esto último y luego voy al básquet. Pero primero los nanorobots. Vamos a ver. Tú haces nanorobots, ¿correcto?
Bueno, yo empecé haciendo nanorobots, ahora lo hace todo mi equipo. Vale. Porque es un trabajo de equipo, como decíamos.
Definamos nanorobot.
Nanorobot es... un sistema, una cosita pequeñita que se...
¿Pequeñita qué es, Samuel?
Vale, entonces, un nanorobot es, imaginémonos como un pequeño submarino, un pequeño torpedo, tiene como cientos de nanómetros, es una pelotita de ese tamaño, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir? Pues siempre lo comparo, creo que mil veces más pequeño del diámetro de un cabello humano, para que la gente...
¿Mil veces más pequeño?
Sí, del tamaño de un virus, del tamaño de una bacteria. Lo que estamos intentando, o lo que quizá ya hemos conseguido, es reproducir algunas cosas que pasan en la naturaleza. ¿Cómo una bacteria se puede mover? Pues imaginaos eso, ¿no? Es cositas pequeñitas de ese tamaño que se mueven, pero son artificiales, lo creamos nosotros.
¿Y cómo se puede crear algo tan minúsculo?
Bueno, a base de nanotecnología, química, yo creo que aquí necesitaremos un programa entero o unas cuantas sesiones para esto, pero hemos ido cambiando las técnicas y al final es, bueno, síntesis química lo que hacemos, porque lo que queremos es que sea lo más biocompatible o compatible con el cuerpo humano, ¿no?
Para no perderme, sí. Samuel, tú lo que construyes es tecnología punta con un tamaño milimétrico que es capaz de entrar y navegar por el cuerpo humano.
Vamos a definir un poquito...
Sí, corrígeme.
No es milimétricos, son nanométricos. O sea, es mil veces más pequeño lo que estás diciendo, ¿no? Entonces estamos... son millones de veces, ¿no? Más pequeño que un metro. Entonces, son 100 nanómetros, eso es muy pequeñito, digo, el tamaño de un virus que
sí,
no,
sí.
No puede, necesita microscopios para verlo, obviamente. Y sí, lo que hacen es transportan, mueven, se mueven dentro de un líquido que está en nuestro cuerpo, que podría ser la orina, en este caso, van a mover medicamentos y vamos a ponerlos para tratar tumores, porque lo que hacen es moverse en forma muy, muy rápida, eficiente, y llegan allá donde tienen que llegar.
¿Y cuando llega, qué hace?
Pues llega, se acumula, penetra y puede como taladrar ese tumor y llegar a transportar el fármaco dentro de la célula, dentro del tejido, que es una de las barreras más, más importantes ahora mismo, el transporte de fármacos, ¿no? En medicina. No llegan donde tienen que llegar y no penetran en su lugar, ¿no? Donde tienen que estar.
¿Y en qué fase está? Ahora mismo esto se está probando en ratones.
Sí, hemos tratado ya decenas, creo que son 50, 60 ratones con cáncer de vejiga, que es un sistema que nos va muy bien porque, como te decía, tiene el combustible. ¿Cómo se mueven estos nanorobots? Es a base de una reacción química, ¿no? Que cogen el combustible que está en la orina, es un componente de la orina, que es la urea, se van a mover y entonces nos va muy bien para el cáncer de vejiga, porque además el cáncer de vejiga es el más caro que hay de curar y además es que es uno de los que tiene la mayor recurrencia. O sea, no se cura bien y tienes que volver al hospital una y otra vez, ¿no?
¿Y cuánto tiempo tarda el nanorobot en llegar hasta el sitio donde tiene que llegar?
Es muy rápido. El tratamiento normal tarda como 2 horas de la quimio, la inmunoterapia. Nosotros en media hora los nanorobots ya están llegando al tumor y después de orinar vemos que se mantienen ahí y reducen más del 90% el tumor de cáncer de vejiga.
Sé de la importancia de la pregunta que te voy a hacer y de la cautela que seguramente tengas en la respuesta. Pero quizá es la pregunta y ya sabes por dónde voy. ¿Cuánto tiempo crees que esta tecnología se puede aplicar sobre un cuerpo humano?
Bueno, aquí realmente vamos muy, muy rápido para cuando uno mira atrás en el tiempo, ¿no? Porque esta pregunta me la llevan 15 años haciéndomela, o 10 años, ¿no? Como pueden imaginar, pero ahora sí que estamos en una fase que se llamaría preclínica, que vamos a tardar como entre 2 y 4 años, 2 siendo súper, hiper, mega rápidos y 4 siendo rápidos, ¿no? Entre 4 años. En fase preclínica quiere decir hacer todos un estudio muy sistemático, muy bien hecho en ratones, porque hay con cautela, ¿no? Hay que ir con cuidado. Hay que asegurarse de que las agencias reguladoras no dejarán aplicar esto en humanos y pongamos que si todo va bien y tenemos la inversión y la ciencia va muy avanzado, en 4 o 5 años deberíamos estar ya preparados para hacer ensayos en humanos. Eso no quiere decir que todo el mundo pueda utilizarlo, sino unos primeros ensayos, sí.
Pero desde luego sería un cambio en el paradigma de la lucha contra el cáncer.
Sí, ojalá, sobre todo para que la gente tenga en mente, no es solo el tratamiento, porque no estamos haciendo un nuevo fármaco, sino que estamos mejorando el transporte de ese fármaco, ¿no? Estamos reduciendo los efectos secundarios, los costes de hospitalización, las veces que uno tiene que ir al hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el fármaco vamos a utilizar alguno que está, o alguno parecido al que está utilizándose hoy en día. Entonces, eso también nos asegura esta velocidad, esta agilidad de llegar a esos ensayos, ¿no? No redescubrimos todo, descubrimos una parte, la forma de transportar fármaco directamente y eficiente al tumor.
Voy a ir yendo al básquet.
Venga, va.
Porque hay una frase muy buena tuya que comparas, de alguna manera, los tiempos muertos del básquet con los tiempos muertos del investigador. Explícame eso.
Sí, bueno, en un tiempo muerto hay que... me gustaba, es en muy poco tiempo tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Enviar un mensaje claro, corregir algo y volver a motivar a la gente, ¿no? Y también es unir todas esas piezas del puzzle, ¿verdad? Que tienes 5 jugadores, desde un base, un pívot a un tirador, que cada uno quiere su parte del pastel, ¿no? Y tienes que ponerlos todos juntos y remar en la misma dirección. Y eso es lo que hacemos tanto en el grupo, a nivel de multidisciplinaridad, y los tiempos muertos es que, bueno, ahora mismo llevamos meses esperando, o sea, acabas un trabajo, lo envías a una revista y llevamos meses esperando que nos digan si está aceptado o no, ¿no? Y estás ahí con los pelos de punta y hasta esta mañana la estudiante me estaba preguntando, ¿sabemos ya algo de la revista? Y pues no, tienes que esperarte, ¿no? Y tienes que seguir motivando a la gente y decir, pero no pasa nada, y incluso si las cosas no salen bien, que muchas veces no salen bien, hay que volver a motivarlos y corregir esto, ¿no? Y eso es lo que decía.
Porque esto es un proyecto. Tú desarrollas, tú diriges un equipo que hacéis cosas tan complicadas como esta. Esperáis a ver los resultados, pero y además después de esto se hace un informe y una revista especializada, de las que hablamos los medios cuando a las 8 de la mañana decimos un estudio que publica Nature,
sí,
Science.
Sí, eso, exacto,
¿no?
Exactamente.
Y ellos te tienen que decir sí o sí no.
Sí, pero es que no es automático, claro. Es que llevamos nosotros, por ejemplo, en este trabajo del que estábamos hablando ahora, tratar el cáncer de vejiga, llevamos como 3 años trabajando. ¿vale? Hay muchos tiempos muertos en ese camino.
Yeah.
Cosas que salen, que no salen, que tienes que cambiar de dirección, corregir a tu equipo y a la ciencia, ¿no? Una vez que has acabado, ya tienes todo bien puesto en su lugar, lo envías a la revista. Y ahora espérate a que te digan algo, ¿no? Y a veces es que sí, a veces es que no. Y en eso estamos, ¿no? Y igual con los proyectos. Piensas una idea, tienes una visión y lo envías a la agencia financiadora y te puedes esperar pues, de 6 meses a un año a que te digan algo. Imagínate ese tiempo muerto. ¿Y qué haces? Pues obviamente estamos trabajando no en este proyecto, sino en 20 proyectos más en paralelo para que ese tiempo muerto se acorte y que cuando tengamos la respuesta ya tengamos o bien resultados o ya podemos ir avanzando en otras direcciones, ¿no?
¿Por qué crees que ser investigador es incompatible con ser una mala persona?
Bueno, hay malas personas por muchos sitios, pero no es incompatible. Yo lo que siempre digo es que primero busco buenas personas y buenos investigadores quizá. O sea, es más fácil ser un buen investigador, o sea, convertir a alguien que no es investigador, porque todos nos estamos formando. Y yo, una de las cosas que me encanta de mi trabajo es que aprendo cada día y tengo gente súper lista alrededor mío que me hace pensar y que me hace estar pues muy, muy motivado, ¿no? Pero cambiar una mala persona a una persona es mucho más difícil. Por lo tanto, yo creo que cuando la gente viene a mi grupo y dice, es que esto yo no lo he hecho nunca, da igual, ya aprenderás, no te preocupes, todos hemos empezado por ahí, ¿no? Pero tiene que ser un buen jugador de equipo, tiene que ser una buena persona, un compañero agradable, ¿no? Porque pasamos muchas horas ahí y como digo, no todo sale bien, ¿no? Y bueno, pero es como el día a día. Entonces, no es incompatible, pero sí que para mí una prioridad es tener buenas personas y gente que quiera y que tenga ganas de aprender y que tenga ganas de aportar a la sociedad, porque al final otra de las cosas bonitas es que lo que hacemos creemos y esperamos que algún día pueda servir a alguien, ¿no? Y creo que es lo más bonito, estar ahí y pensando en esto.
¿Tienes 43 años ahora, correcto?
Pues parece ser que sí.
¿Es una buena edad para seguir jugando al básquet?
Bueno, ahora me he tirado más al pádel, como la mayoría de la población, creo. Es una adicción demasiado fuerte. Tengo la cancha de básquet delante y yo, desde que volví, y vuelvo al tema que no lo he tocado antes, sí. ¿No? De que sí que estoy recibiendo, bueno, he recibido en los últimos años ofertas de extranjero y, sí. Y he decidido quedarme aquí. Tengo la familia, tenemos un país, una ciudad maravillosa, y tengo mucha gente que es que me planteé, bueno, si lo que tengo ya me hace feliz, ¿no? Cambiar esto por pues quizá un ego personal de tener retos más grandes, de ser director de un centro o porque aquel te llama, bueno, pues me ha llevado mucho tiempo decir que no, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí. No siempre, hay diferentes etapas en la vida, ¿no? Ha habido etapas que he tenido que viajar porque me han obligado, como te decía, la de Japón sí. O la del extranjero. Después, porque yo he decidido cambiar de Japón a Dresden, de Dresden a Stuttgart, para seguir creciendo de forma personal y después volver a España. Y ahora, bueno, quizá estoy en otro momento de mi vida, ¿no? Y quiero hacer cosas grandes aquí. Y lo que no he querido es volver a contactar con mis amigos del básquet, porque digo, si los vuelvo a contactar, me voy a enganchar otra vez. Me voy a enganchar y mejor no empezar.
¿De qué equipo eres?
Ay, esa es una mala pregunta.
¿Por qué?
Me gusta el buen básquet, y ahí lo dejo.
Hombre, no.
No voy a caer.
Vale, o sea que eres del Madrid.
No voy a caer. Oye, me gusta el básquet.
Ha sido un gusto compartir contigo este rato. Siempre que hablamos con gente que se dedica a las cosas a las que tú te dedicas, creemos que debería ser gente mucho más conocida. Ojalá que hayamos contribuido no tanto en que la gente te conozca, que también y por supuesto, sino en que caigamos en la importancia que tiene el trabajo de gente como la que forma parte de tu equipo, que se dedica a hacer tecnología punta, no, lo siguiente, con un tamaño que ni siquiera somos apenas capaces de imaginar. Muchísimas gracias por haberte pasado esta mañana por Radio Barcelona y un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.